Radio República presenta En Contexto. En Contexto es un programa de entrevistas con autores de la realidad política que busca poner en perspectiva las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos, la construcción de opinión pública con base en el análisis, la reflexión, la discusión y la investigación periodística de los temas que se debaten en la coyuntura actual de los países del hemisferio afectados por regímenes totalitarios. En Contexto es una ventana abierta al debate para contribuir a un mundo libre, con la conducción de la periodista Judith Flores.
Buenas noches, Radio Escuchas. Mi nombre es Judith Flores. Estamos en el programa En Contexto, cuyo interés es abordar la situación de nuestros países, región, y explicar a través de expertos en la materia, nos ubiquen un poco, nos expliquen cuál es la situación en nuestros países. Esta es nuestra segunda edición y vamos a abordar nuevamente el tema de Nicaragua. Como ustedes sabrán, hay protestas en ese país centroamericano desde hace más de un mes que han generado más de 70 muertos y un sinnúmero de heridos. Nicaragua, como sabemos, se enfrenta a un escenario desde el pasado 18 de abril contra el presidente inconstitucional Daniel Ortega, demandando su salida del poder junto a su esposa Rosario Murillo. La respuesta ahora a esa demanda de la población por parte del régimen ha sido una represión brutal desatado por la policía y por los grupos paramilitares financiados por el gobierno. Como decíamos, ha dejado más de 70 muertos, en su mayoría jóvenes universitarios, más de 600 heridos, decenas de desaparecidos y detenidos. En los últimos días han ocurrido dos hechos importantes en Nicaragua. Uno es la apertura del llamado Diálogo Nacional el pasado 16 de mayo, convocado por Ortega, al que asistió solo el primer día. El segundo día, Ortega delegó en personeros que no tienen poder de decisión. Durante la inauguración del llamado diálogo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de decirle a Ortega que es asesino y le aclararon que esa mesa de diálogo a la que han aceptado asistir tiene como objetivo principal abordar su salida del poder, que es lo que demanda el pueblo de Nicaragua. El segundo hecho importante que se ha registrado en los últimos días fue el arribo a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que inicialmente Ortega le impidió el ingreso a Nicaragua, pero gracias a la presión internacional finalmente accedió. El equipo de investigación de la CID se reúne con las víctimas de la represión del gobierno, con las madres de los jóvenes que perecieron durante la cruel represión de Ortega y sus matones, y también tenemos el informe de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, que presentó al equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ahora se registran más de 72 muertos por la Policía Nacional, 657 heridos, 85 personas desaparecidas y 21 personas que presentan daños físicos irreversibles, según el informe presentado por la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos con el exdiputado Eliseo Núñez, una persona con vasta experiencia en la política nicaragüense. Te agradecemos que estés con nosotros, Eliseo. Gracias por la oportunidad. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. Hoy aquí desde Nicaragua, en esta situación que es una crisis que muchos dijimos que se veía venir, de que el autoritarismo no era estable, como pensaban muchos de las cúpulas empresariales, pero que nada se hizo por evitar, y ahora estamos lamentando 72 muertos, 85 desaparecidos y más de 600 heridos.
Sí. ¿En qué punto nos encontramos en este momento en Nicaragua? Actualmente creo que este es el día más de un mes, ¿no?, de protestas. Y como bien decías, hay más de 60 muertos. Se ha iniciado el diálogo y hay otro punto importante. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. ¿Qué se puede esperar de toda esta situación? O sea, se ha dicho que esto podría ser el diálogo algo ventajoso para Daniel Ortega. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, en realidad, en un inicio, y como lo planteó Ortega, sí se miraba ventajoso. porque él pretendía dos cosas. Uno, desmovilizar la protesta, y lo segundo que pretendía Ortega era desviar los temas políticos y caer en temas muy sectoriales, económicos, de tipo social, o de cualquier otra índole que no fuese el tema político como tal. Al no lograr ninguna de las dos cosas, Ortega, en la primera propuesta de diálogo que la hizo en fecha cercana al inicio de esta rebelión del pueblo de Nicaragua, entonces él continuó con la represión tratando de imponer su agenda. La gente no se desmovilizó, aumentó el repudio popular contra Ortega y definitivamente Ortega tuvo que ceder a sentarse en un diálogo en el que ya no quiere estar, y por eso es que hemos visto muchos intentos de él de salirse del diálogo. En sí, el diálogo sigue siendo un riesgo, pero hoy en día te pudiera decir que este diálogo no es el diálogo que quería Ortega, no es el diálogo del que él podía sacar todas las ventajas. Sí puede sacar alguna ventaja, como extender una tregua que le permita agarrar aire, que le permita dar una falsa sensación de normalidad. Esos son riesgos que están ahí, están latentes, pero definitivamente este diálogo no es el diálogo favorable a Ortega con el que se había iniciado y que él proponía inicialmente.
Daniel Ortega asistió, ¿verdad?, y su esposa Rosario Murillo, que es la vicepresidente designada por el Consejo Electoral, asistieron al primer día de diálogo. Al segundo día ya no, han delegado, pero han delegado en personas que no tienen un poder de decisión. Y la pregunta es, ¿por qué continuar con un diálogo con personas que no tienen capacidad para decidir? Porque ya sabemos que la pareja, el binomio, ellos todo lo han centralizado. ¿Cuál es la lógica? ¿Podrías darnos una luz del por qué conversar con personas que realmente pues no tienen ningún poder de decisión y por el contrario tampoco ha respetado? Porque bueno, en el segundo encuentro de del pasado viernes se acordó una tregua de 48 horas. Ortega se comprometió a replegar a la Policía Nacional y a sus grupos paramilitares. No cumplió. ¿Y por qué entonces continuar con ese diálogo?
Porque hay un compromiso de las partes dialogantes, que igual que vos, aquí hay mucha gente que no entiende eso, pero lo que se ha dado como explicación es que hay un compromiso de toda la parte dialogante, sociedad civil, empresarios y estudiantes, de darle la oportunidad no a Ortega, sino a los obispos, a la iglesia, y que ellos van a dar por terminado esto cuando no se mire ningún tipo de avance. Ahora, en el tema de si la delegación tiene o no tiene poder de decisión, eso te diría que se va a ver hasta el día de hoy realmente, porque hoy ya son las propuestas. Lo que te puedo decir del viernes, a pesar de lo nebuloso que se vio todo, es que el avance del viernes fue que Ortega se vio obligado, la delegación de Ortega, se vio obligado a acatar una agenda que no era la que él quería. La agenda es justicia, democratización, y el único punto que metió el gobierno fue el tema de seguridad. Son tres puntos que se van a discutir adentro de la agenda. Seguridad fue el último punto con el que se habló del tema de la tregua que estamos viviendo hasta el día de hoy, que si bien has dicho correctamente fue violada por Ortega. Y lo otro sí es que aquí la gente que está en las calles, en los tranques, en todos lados, sabe de que tiene que llevar a Ortega al punto en que él rompa con esto. Y esto es así porque Ortega, el esfuerzo que ha venido haciendo al interior y que no ha conseguido un gran éxito, pero se ha conseguido reaglutinar un poco a algunas de sus fuerzas que se le habían ido en huida, es el de victimizarse, el de decir que los violentos y los que no queremos arreglos estamos de este lado y no del otro. Entonces esa es una oportunidad que no se le quiere dar también a Ortega. Es una situación compleja, no hay soluciones fáciles, no hay soluciones simples a esto. Y lo más complicado de todo esto es que Ortega, cuando habla de correlación de fuerzas, no habla de que la gente lo apoye o no lo apoye a él, sino que para él la correlación de fuerzas tiene que ver única y exclusivamente en la capacidad de ejercer violencia para mantenerse en el poder. Es decir, mientras él crea que sus cuerpos de seguridad pueden reprimir lo suficiente para mantenerlo en el poder, él va a creer que no tiene por qué ceder. Ese es el problema de fondo para mí.
Ahora, se ha dicho, ¿no? Hay filtraciones de que una de las propuestas que se va a discutir es la derogación. Y parece ser que esa es una de las propuestas del gobierno, la derogación de la ley anticanal, y eso estaría enviando a los campesinos, que ha sido una de las principales demandas, ¿no?, del sector campesino, la derogación de esta ley, a sus casas. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Mira, esa es una propuesta que ellos han hecho rodar desde el día jueves, ni siquiera desde el viernes. Y los campesinos no están claros de que ya el objetivo no es la derogación de la ley 840. Lo que te puedo decir que en boca de los campesinos dijeron, ok, ¿y qué ganamos? La deroga hoy, y como sigue él en el poder, la pone mañana, en 2-3 meses, y esto...
Exactamente.
Es decir, no hay una... No es realmente atractivo. La propuesta del gobierno, y también se ha filtrado, conllevaría nada más dos cosas. Una de ellas es el cambio total de magistrados electorales, y el otro es el cambio de la ley electoral y adaptarla a las recomendaciones de la OEA y de la Unión Europea. Esto ellos lo quieren dar a cambio de que Ortega se sostenga hasta el 21. Lo que se va a proponer a cambio es una salida anticipada de Ortega bajo estas nuevas reglas electorales. Entonces, ahí yo creo de que el diálogo no va a caminar mucho más adelante, porque definitivamente, como te dije anteriormente, Ortega tiene poco aprecio por quien lo apoya en la calle. O sea, es evidente que la mayor parte de la población no lo apoya, pero él lo que entiende por correlación de fuerzas es cuánto tengo de fuerza para sostenerme en el poder. O sea, cuánta gente puedo matar, a cuánta gente puedo echar presa, a cuánta gente puedo arruinarle la vida para yo mantenerme en el poder. Mientras yo pueda hacer una de esas tres cosas, dice Ortega, yo no tengo por qué irme, porque no importa que la gente se manifieste, no importa que la gente esté en contra. Si a Ortega le importara la opinión de la gente, no estaría en el poder producto de fraudes electorales, sino que estaría preocupado por ganar el voto de la gente.
Bueno, definitivamente lo que menos quiere Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo es abandonar el poder. Hay información, ¿no?, de que hay compromisos fuertes con otros países, y hay información de que regímenes como Cuba, como el de Venezuela, hay compromisos también con los rusos, y también hemos sabido de la presencia de iraníes en Nicaragua. ¿Qué información hay en Nicaragua en torno a este tema, sobre el apoyo de estos regímenes?
Evidente y claro, ruso, venezolano y cubano. En el tema iraní es un tema que es un poco más, diría yo, cauto Ortega en el manejo de eso, pero sí obviamente hay una relación fuerte de los iraníes con Ortega. No sé hasta dónde hay una implicancia militar, pero en el tema de los rusos, de los cubanos y los venezolanos, para que te des una idea, los venezolanos son los que actualmente están entrenando al ejército de Nicaragua y a la policía. Los cubanos son los que dan asesoría en todo el tema de seguridad en Nicaragua, abiertamente. Y los rusos tienen una estación satelital acá en Nicaragua, que es de uso militar y civil, y tienen además de eso un centro de entrenamiento para el combate al tráfico de drogas. Entonces, todo este tipo de cosas te dejan bien claro dónde está parado Ortega. Y definitivamente él va a tratar de apuntalarse basado en estos apoyos que ha venido construyendo durante estos años. Como te digo, la situación es compleja. La presión en las calles todavía continúa. Ortega está apostando a que la gente se canse. El tema aquí económico es el tema que más le está afectando, pero por desgracia que afecta también a todo el resto de la población. Sin embargo, hasta ahora hay un convencimiento de parte de la población que el sacrificio económico es para evitar muerte. Yo no estoy siendo alarmista con lo que te voy a decir. Si no salimos de Ortega en este modelo de rebelión cívica y popular, a nosotros nos viene una guerra civil en el inmediato. No es ni siquiera en el mediano ni en el plazo de meses, es en el plazo de semanas en que ya se estarían dando las primeras señales de que estamos en medio de una guerra civil. Entonces, sí. La situación es complicadísima aquí en el país. Nosotros sabemos lo complicada que es. Estamos firmes, vamos a seguir adelante. Le tenemos que dar un voto de confianza a esos muchachos que han puesto su vida. Creo de que lo peor que puede pasar es destruir a priori el liderazgo de ellos, porque este país parte de la falta de protesta era también la falta de liderazgo. Oposición había, lo que no había era un liderazgo opositor consolidado. Ahora hay un liderazgo opositor que se ha ganado moralmente la posición y está concretado en estos muchachos, y yo creo de que no deberíamos de apostar por destruirlo hasta que no miremos realmente que ellos toman uno u otro camino. Y hasta el momento han sido firmes, han sido gente que ha dicho la verdad y que tiene una estatura moral enorme para retar al régimen.
Sobre todo muy coherentes, ¿verdad? Y con la corta edad que tienen. Y ese es el interés del régimen, tratar de destruir el liderazgo de estos jóvenes que cansados, ¿no?, de un régimen como el de Daniel Ortega. Una última pregunta en torno... ¿Es necesario el apoyo de la comunidad internacional? Y de alguna manera hemos visto que han puesto ojos sobre Nicaragua y evidentemente pues no pueden... la atención está porque vemos que hay más de 70 muertos, lo que hablábamos hace unos momentos. La pregunta es, la Comisión Interamericana está en Nicaragua. ¿Cómo eso podría contribuir para que finalmente la comunidad internacional termine apoyando a Nicaragua? Porque vemos que el papel de la Organización de Estados Americanos pues no es muy decisivo hasta ahora, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto y cómo lo ves de esta manera? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, la comunidad internacional le ha dado un espacio al diálogo. Si vos ves los comunicados de los primeros días de la crisis, tanto de la Casa Blanca como de la Unión Europea, condenan lo que está pasando en Nicaragua muy fuertemente, incluso usando palabras que van más allá de las que normalmente se ocupa en la vía diplomática, pero todas ellas son contestes y unificadas en dar un espacio para el diálogo. Y esa es otra de las razones por las cuales aquí se ha tratado de privilegiar la vía del diálogo, a pesar de que Ortega claramente no quiere la vía del diálogo. Pero también hay otra cosa que recordar, y es que del informe de la CIDH se pueden derivar también las acciones de la comunidad internacional, porque ya no sería una asociación de derechos humanos nacional en la que el gobierno puede decir que no se puede creer, ya no sería un grupo de opositores, ya no sería un grupo de estudiantes, ya no sería nadie con intereses creados aquí adentro del país quien estaría denunciando esto. Entonces es muy importante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es la llave para las acciones de la comunidad internacional en contra del régimen de Ortega.
Esperemos que no suceda, ¿no? Porque ya vemos Venezuela, cuánto tiempo ha estado en esta situación, y ya vemos la crisis que se ha provocado, la crisis económica, el éxodo de miles de venezolanos debido, producto de las acciones del régimen de Nicolás Maduro, un aliado, ¿no?, de Daniel Ortega.
Mira, el tema de Venezuela es un tema que tiene una diferencia grande con Nicaragua por la estructura social del país. Ahí hay una clase media mucho más grande que la que había aquí. Entonces la clase media tiene más oportunidades de irse del país, de cierta cantidad de cosas que en la lucha le ha permitido al régimen tratar de incentivar, por ejemplo, el exilio y todo, para quitarse opositores de encima. Aquí en Nicaragua los grados de pobreza son tan altos que hay mucha gente que no se va a poder mover del país y no va a tener más remedio que tratar de quitarse el gobierno de encima. Sin embargo, Ortega está intentando la misma estrategia de Venezuela, no nos olvidemos de eso, es exactamente la misma estrategia de Venezuela.
¿Podemos decir entonces que esto no tiene retroceso? La situación del país, digamos, ¿no habrá Ortega entonces para rato, como lo son los planes que ellos tienen?
No.
¿Lo ves de esa manera?
No. Ortega, en el mejor de los casos, llega al 21, cosa que no queremos nosotros, y lo aclaro aquí para que no estén diciendo después que uno dice que va a ir. El mejor de los casos para Ortega es llegar hasta el 21. O sea, aquí Ortega sabe de que jugó un mal juego, y otra cosa que lo pone también a él en serios problemas es que la economía de Nicaragua es una economía bien interconectada con el resto de América Central. Es decir, él va a desestabilizar rápidamente el resto de la región. No es el caso venezolano, que la inestabilización tiene que ver con la migración en el alrededor de la región.
Sí.
Aquí tiene que ver, por ejemplo, que si continúan los paros en Nicaragua, va a haber escasez de leche en El Salvador. Va a haber escasez de leche en Honduras o escasez de frijoles en El Salvador, escasez de otros productos en Costa Rica.
Sí.
Entonces, el tema es un tema que es regional rápidamente, no es una economía como la venezolana. Y lo otro es que a pesar de la baja del petróleo y la quiebra de la economía venezolana, el petróleo representa dos cosas para Venezuela. Uno, unos ingresos que tiene ahí y que no han podido ser retenido, y lo segundo es también la generación de intereses creados con China y con Rusia. Por ejemplo, en el tablero internacional, cuando tomas una medida en contra de Venezuela, tenés que tomar en cuenta que los chinos, que son una gran potencia, tienen 30 mil millones de dólares que Venezuela le debe.
Así
entonces
es.
También es un jugador importante, mientras que en ese sentido Daniel Ortega luciría solo, mucho más fácil de aislar y mucho más vulnerable, porque la economía de él, a pesar de que ha mantenido valores macroeconómicos, diría aceptables durante los últimos años, es mucho más vulnerable. Y lo que nosotros estamos viendo en Venezuela, que es el deterioro de 4 o 5 años y que se vino acrecentando al final en Nicaragua, llegamos al punto venezolano, si Ortega se sostiene, antes de diciembre de este año. Es decir, el camino aquí es mucho más rápido porque las vulnerabilidades económicas son mucho más altas aquí en Nicaragua.
Así es. Bueno, esperemos que esta situación pueda resolverse pronto para Nicaragua y salir de este régimen que ya ha dejado demasiadas muertes. Hay mucho más que hablar, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero te agradecemos la oportunidad, esta explicación amplia que nos ha ofrecido, y que Dios pues nos acompañe y salir pronto de este régimen dictatorial. Muchas gracias, Eliseo.
Gracias, Judith. Un abrazo a toda la comunidad de Miami. Y aquí estamos, cada quien en su trincherita, tratando de hacer algo por Nicaragua.
Así es. Bueno, muchas gracias. Amigos Radio Escucha, hemos llegado al final de este programa En Contexto. Mi nombre es Judith Flores. Esperamos poder continuar contando con su audiencia y opiniones sobre este programa. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima edición de En Contexto.
Radio República les ha presentado su programa En Contexto, una ventana abierta al debate para contribuir a un mundo libre, que contó con la conducción de la periodista Judith Flores.